Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo. Como todos los lunes, aquí a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, estamos en el estudio de Miguel Claro 509, en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Agradecemos a nuestro fiel y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Y también a los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia este espacio de conversación. Hoy día tenemos una sorpresa para ustedes, porque seguro que se van a reír, seguro que van a pensar, seguro que van a reflexionar con esta invitada que tenemos el programa completo dedicado a ella. Ella es Vani Miller Ross. ¿Cómo estás, Vanessa? Vane, ya es Vane, sí, ya es Vane. Legalmente ya quedó, Vane, ya quedó ya como quedó. Vane. Vane Miller Ross. Digo siempre yo el nombre de la madre para hacer un homenaje a todas las madres, pero además a esta madre especialmente a quien le hemos dedicado más de un programa, Liliana Ross, por si usted no entendió quién era la madre de Vane. Ella es escritora, de lo que vamos a hablar más al final del programa, pero también como dramaturga vamos a hablar de su creación. Actriz, directora de teatro, además es productora, se autogestiona y es coach. Y esto, o sea, es muy, muy, o sea, prolífica.
Si
como
no
usted
me
verá.
Autogestionara, no sería, punto.
No estaría, no claro. Estaría, efectivamente. Vane, partamos hablando por tus
Gracias
estudios.
Gracias por invitarme, querida amiga.
No, pero hace rato que estábamos con esto, desde el cómo evitar enamorarse un pelotudo, me acuerdo, que estuvo 3-4 años en cartelera y ahí queríamos hacer ese análisis fantástico, pero vamos, a ver si alcanzamos a hablar de todo eso. La formación de clown, esta que tuviste en Argentina, Aleso, Gandolfo, todos tus maestros. Quiero primero que intentemos hacer, por si algunos auditores no saben, que uno generalmente en Argentina, cuando estudias en Argentina, más de que la posibilidad de ir a la universidad, pero te formas con estos maestros, grandes maestros que hay de voz, de clown, de actuación. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo sientes que te preparó cuando volviste a Chile para empezar a hacer teatro? ¿Qué diferencia hay en la performance, por así decirlo, de un actor que se prepara en Argentina versus el que ha sido preparado en una escuela en Chile?
A ver, bueno, lo primero es que cuando tú asumes no hacer la educación formal, que en mi caso era lo que debería haber hecho porque mis papás eran profesores de la universidad, entonces para ellos era una garantía que yo saliera con mi título universitario, cosa que no tengo, ¿no? Entonces, gravísimo, te da el problema de que eventualmente cada vez que te contraten en la universidad van a pagar menos, pero también te da la opción de armar tu parrilla curricular a piacere, como diría mi madre. O sea, de alguna manera yo pude elegir los mejores profesores, tener mejor parrilla curricular según yo, digamos, a mi propio arbitrio. Y eso yo creo que es una libertad muy rica, porque yo estudié con Fernández dirección, estudié con Aleso actuación, estudié autogestión con Julian Howard. O sea, estudié con puros pesos pesados que nunca los hubiese podido juntar en un en una parrilla curricular. Pero tengo todas las dificultades propias de que no estuve contenida por un grupo de compañeros.
No tienes una generación.
Sí, claro, no pertenezco a nada, soy el patito feo nuevamente. Ya lo era dentro de mi familia, me siguió la cuestión. Pero bueno, no me arrepiento en el sentido de que siento que todo lo que pude absorber de cada uno de esos maestros es invaluable. ¿Y cómo es, para ir a tu pregunta? La diferencia es que cuando tú te formas en otro país, siento yo, que se produce, tú, por ejemplo, yo cuando llegué a Argentina veía el humor argentino, iba a ver grupos típicos, había un lugar muy emblemático que era el paracultural, y en el paracultural actuaban como los grupos de humor, los cómicos de la época, que eran los Mellis, de los cuales sale Damián Dreisig, y ahora ya me voy a acordar del otro actor, que es un actor súper famoso de cine, sale Las Gambas al Ajillo, de la que sale Verónica Ginás, de la que salen, bueno, otras cuatro comediantes, pues salen Las Hermanas Nervios, de la que sale Valeria Bertuccelli y Vanessa Weinberg. Y éramos como grupos de humor, y después está el Club del Clown, del que sale Batato, Chame, que hoy es uno de los grandes profesores de clown de la Argentina, que después se va a España, de los que salen Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, bueno, ¿entendís? Cada grupo tenía su... todos aquellos que salieron de ahí, incluido... Ay, me falta Angeleri, que hoy es profesor de teatro del terror, que hay muy pocos en el mundo.
Sí, pues nada, buenísimo.
También está en el paracultural. Entonces, era una locura, porque tú ibas, imagínate, cada uno iba y hacía su show, el show que había armado, y eran puros pesos pesados. Entonces, había que ponerse a la altura, además. Y ahí estaba yo con las ricuritas, que éramos dos.
Ya.
Entonces, yo cuando primero veo esto, consideré que era súper grotesco el humor argentino. Me parecía como de mal gusto, como ordinario, ¿viste? Todas las weas que después me decían a mí, perdonando, ¿no? Cuando volví a Chile, como grotesco, grosero, de mal gusto, no entendía, no me hacía reír. Y claro, se produce un proceso de endoculturación. Finalmente me terminé riendo a gritos con ellos, y no solo eso, sino que terminé...
Haciendo humor parecido.
Claro, terminé... Parecido a las ricuritas, éramos como una especie de lunar de este movimiento, porque éramos súper naif. O sea, para los argentinos yo era pava, era súper pava, como ingenua, como que no se entendía. Yo traía esta cosa ancestral de mi familia, que tengo una bisabuela vedette, claro, entonces sí, donde
no sé,
ponía memoria escolar,
sí,
¿entendía? Entonces actuaba como de vedette, salía con la pluma, salía con el poto al aire, o sea... Y éramos actrices de oficio, pero haciendo como varieté, entonces...
Que es la maravilla ser actriz, que uno puede hacer lo que quiera, o tal, soy actriz, ya la pues pluma, sí, o lo que sea, o la corona, que... tío, o eso. Claro.
Y déjenme que... Sí, tal cual, como tú dices, uno puede hacer lo que quiera.
Y hablando de la familia, ¿tú crees, por lo tanto, que esto de ser actriz profesional y dedicarte a esto hasta el día de hoy era un sino?
Yo pienso que
predestinación,
era una decisión.
¿Nunca pensaste hacer otra cosa? Fue
sí,
de siempre.
Todos los días pienso hacer otra cosa. Y hago otras cosas.
Bueno,
como vivimos
ya
hacemos de todo.
Pero me refiero a haber estudiado literatura, o sea, música, filosofía o matemáticas.
Mi fantasía es que yo los elegí esta familia, ¿viste esa cosa de que uno elige antes de nacer?
Ah,
que
yo
los
creo que
elegí,
sí, yo creo en eso.
Por esto. Porque ahora no sé si estoy muy conforme, digamos, ahora ya que soy adulta.
Sí, elegí también,
claro,
no estar de acuerdo con lo que elegí.
¿Qué se te ocurrió hacer? Pero no. Pero sí, en el fondo creo que una familia en la que ya la familia es tu universidad, en todo sentido.
Exacto, ya. Y de esto de la familia a la universidad vamos a lo clownesco, justamente, al humor. También se aprende ahí, en el seno familiar. Tú dijiste, yo ya mi familia era el patito feo. Esta cosa rupturista que tú tienes con el humor, ¿tú crees que venía? Porque no por casualidad tampoco terminaste en Argentina o te terminaste identificando con ese humor que es más irreverente que el chileno, que es más iconoclasta, que yo siento que también nos hace falta, pero si es otro tema, a los chilenos. Esta cosa del clown, que además es muy difícil, y es difícil hacerlo con la honestidad con la que tú tienes en el escenario... ¿De dónde viene? Cuando tú miras para atrás, ya de niña eras así de...
Yo me crié viendo a mi mamá en el Café Concert, María Olga. Piensa que yo, que era bastante matea en el colegio, me sacaba puro 6,5, 6,7, 6,8 para llegar con promedio 6,7 y eximirme de la mayor cantidad de pruebas finales para poder viajar a las giras con mi mamá. Ese era mi panorama. Entonces me pasaba todo el año... para llegar con el 6-5, y me subía al tren con mi mamá y me iba de gira, y lo pasaba, pero, o sea, tengo unos cuadernos, de hecho, de las giras de mi mamá en que yo escribía, y me llevaba los cuadernos de las cosas que no aprobaba, que era biología, no sé, la cuestión más complicada, y me estudiaba eso y daba las pruebas cuando volvía de la gira con mi mamá. Entonces, y mi mamá, yo creo que su gran aporte, aparte de todas las cosas que hizo, fue como insertar el Café Concert en Chile. Fue la generación Vidi, ella haciendo Cabaret Billú, mi mamá la Isabel Zuna y la
78 fue
y la Violeta Vidaurre haciendo este Café Concert, y después mi mamá con Valdani haciendo su Café Concert, ella, digamos. Pero yo me crié todos los veranos, todas mis vacaciones eran... vender la entrada en las obras de mi mamá, verlas todas las noches. O sea, me crié en esa cuestión, entonces me gustaba mucho cuando la gente se reía, porque mi mamá hacía cosas, mi mamá hizo unas cosas re locas, hacía de futbolista.
Era una gran comediante, sí.
Sí, que salía haciendo de futbolista, hacía como Carlos Caselli, en la época de Carlos Caselli salía como con una peluca afra haciendo de Carlos Caselli en realidad. Y después hacía una cosa que me encantaba, se metía dentro un billete. Y hacía como la mina del billete, que es Pollo, claro, Magdalena Luxic Solari. O sea, yo después me di cuenta, porque además uno, yo las hago y después digo, pero si esto lo hacía a mí, yo te estoy robando hasta cuestión de mi mamá, ¿cachai? Pero lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí.
Ya, entonces hay herencia, hay aprendizaje de verlo, por tanto, un comediante que va más para allá, va aprendiendo todos los días a ser comediante, esto de cómo rematar el chiste, el timing que tiene, el humor, el justamente el lenguaje que tiene, hacer reír, porque... La gente que hace reír, que se dedica a esto, siempre dice, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar.
Sí, son como grandes clichés, no sé, no tengo idea. No, o sea, soy una ignorante con respecto a qué es más difícil o no. Yo creo que el estilo de vida del comediante es el más difícil del mundo. Vivir como comediante, o sea, ya ser actor es súper complicado, porque uno se va en volada, te creer, no sé, es muy egótico... Es muy inestable en estos países, bla, 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 pura, no vamos a llorar, digamos, pero yo creo que se aprende, pero también el humor es como patrimonio de la gente compleja, güey. Yo siento, mira la Jani Dueña, o sea, yo no conozco ni un comediante muy simple, güey. Es como Woody Allen, somos como los patos feos del mundo, los compadres... como diría una amiga, los hueveados, somos como el show de los hueveados, porque somos los marginales, los distintos, los raros. Hay muy poco comediante que tú no lo mires, este más raro que... Y hay algo en el propio lenguaje. Entonces, yo siempre me quedo con lo que me dijo Gasalla, la comedia surge por el exceso de tragedia. Es genial. Tan dramático que o te ríes o te mueres, entonces te ríes. Y se te produce una suerte de psicopatía sana, terapéutica, que es que te disocias para poder sobrevivir, y en esa disociación te pones socarrón con tu propio dolor, con el dolor del mundo, con... Yo pienso que a mi camino ha sido como descubrir mi propio humor, porque yo nunca pensé que podía hacer humor. Siempre me perfilé a mí misma como actriz dramática y después me subía a la escuela y se reían y yo me indignaba, igual que... Entonces... Me acuerdo una vez que Pablo Cedrón, un comediante que murió hace poco, actor, un gran actor, que era muy loco, pero muy loco, o sea, más loco de mi clase, lejos, llegaba de desgranar por otro, trabajaba como de obrero en la faena de campo.
De jornalero,
y era guapo, guapo. Entonces, después terminó siendo un gran galán, pero él llegaba hediondo, como con unos sacos de poroto que repartía. Y ese siempre decía... Se subía al escenario y le pasaba lo mismo. La gente se empezaba a reír porque, bueno, era un plato, era un loco. Y guapo, hacia, entonces decía, yo se sentaba y decía, yo siento que a mí me pasa lo que le pasa a Woody Allen. Decía que la gente va al cine, se sienta, dice Woody Allen y se ríen. ¿Y qué se ríen? Si es un nombre, ¿cachai? ¿No? Y decís, como, entonces es como también hay un descubrirse, descubrir una weá que te hace graciosa, que tú no siempre te gusta, porque no es lo que uno espera, la dignidad no se parece mucho a ser chistosa, vos.
No, y además que tú estás haciendo una crítica, como tú dices, cuando en ese humor hay de alguna manera una crítica.
Es probable, sin querer queriendo, porque... Pero al principio te pasa que se ríen de ti nomás, se ríen de tu estupidez, o sea, se ríen de tu torpe. Yo que me soy flaca y larga, me encuentro glamorosa, soy súper torpe, por ejemplo. O soy muy caezona, o se ríen de ti, están riéndose de ti. Y eso es como, al principio es como chuta.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Vanessa Miller-Ross sobre su formación, si nació comediante o si se ha ido formando como comediante. Yo estoy pensando, Vane, en unipersonales... Dios, Sexo TV, divorciadas evangélicas,
vegetariana,
lo mismo, esto cómo evitar enamorarse de un pelotudo, donde ahí tú efectivamente lo que haces es un estudio, porque quiero volver a esto del comediante al que sufre, en el fondo, este humor especial, lo que te hace sufrir en el mundo y por tanto sobreponerte a eso y reírte. ¿Cómo tú haces ese estudio para encarnarlo en estos distintos personajes que llevas? Es una cosa que te pasa, ¿qué te quiero decir? La pregunta es, ¿tú inconscientemente o tienes conciencia de que estás siempre con una antenita en la calle viendo cómo se comporta el chileno o lo que va pasando en el mundo, qué es lo que nos hace más ridículo, más divertido, más trágico, más no sé qué, y de repente aparece un espectáculo que de alguna manera bulle en ti de algo que quieres decir, algo sobre lo que quieres alegar, informar, denunciar? ¿Cómo surge ese unipersonal, por ejemplo, que es una cosa que depende más de ti?
A ver, el cómo evitar enamorarse un pelotudo me lo trajeron.
Sí, pues es una novela.
Después de mi pifia en Viña, digamos, me empujaron a patadas a hacer algo como demuestra que haz lo tuyo. Entonces, bueno, y funcionó. Me salvó, digamos, me sanó y fue divertido. Y además era muy yo, o sea, con la directora, con la Tina, no
con la, la Luca,
sí, claro, hacíamos una catarsis todos los días de los pelotudos porque estábamos en esa, estábamos como en la onda de buscar. Y después todo lo que vino, yo he visto todas las rutinas que vinieron después, como era como una época, ¿cachai? De análisis de lo del masculino, femenino, femenino,
exacto,
de
cómo, los roles, de claro, cómo claro, se comporta uno con el otro.
Claro, muy Sex and the City, ¿cachai? Sí. Después de eso yo quería hacer personajes, quería caracterizar, estaba como con esa fantasía. Y la Tine, que hasta ahí íbamos juntas en esto, después ella nos siguió con el proyecto porque tenía otras cosas que hacer y quería dedicarse a otras cosas. Encontramos una página que se llamaba Cartas a Dios, que es una página que está en internet, que es gente que le escribe a Dios. Uh-huh. Entonces, así empezó el proyecto. Y leíamos las cartas y no lo podíamos creer, porque era, o sea, el material estaba ahí, no había mucho que hacer, excepto que no puedo creer esta carta. Mira lo que le escribe este a Dios. Entonces, de ahí surgió como Cartas a Dios. Era así, de ahí vino como, hagamos un espectáculo que sean cartas a Dios, que sean puros personajes que le hablan a Dios. Entonces, de ahí tuve, no sé, 15 personajes, que algunos quedaron afuera, que los lamento, que una ecologista fuera, que el material era súper gracioso y estaría perfecta. Que después lo usé un poco en un monólogo que hice en Fox, pero era mucho más completo. Y de ahí distintos personajes que quería hacer, qué sé yo, como la doctora Goldenberg, que era como yo que he ido a terapia toda mi vida, quería como, siempre quise hacer una psiquiatra loca, ¿cachai? Que no quería ser a la psiquiatra loca.
Psiquiatra loca argentina, ojalá.
Puta,
claro.
O sea, era como un poco una venganza de todo lo que había vivido. Y después Eva en el paraíso también, era como esto de la mujer que muerde la manzana y toda esta guay que es la mala de la película y qué sé yo, y después la actriz decadente también, era como un sueño de mi vida, que era un poco tomarle el pelo a mi mamá, a mí misma, esta guay que triunfaste en la tele, después no te pesca nadie y a dónde te metís, ¿cachai? Con esa dignidad, ese ego de la exitosa que se te va al carajo. Y la cocaína, que yo quería hace rato, quería trabajar físicamente con eso, como me divertía mucho, siempre me había quedado pegado con la escena de Chaplin, encontraba que él había hecho una cuestión tan magnífica con la cocaína. Entonces y ahí surgió ese, que fue un espectáculo muy de cabotaje, no me fue muy bien. Porque yo encuentro que meterse con política siempre es restarte público, pero bueno, yo me quería dar ese gusto y me lo di.
Y por lo tanto, cuando entonces estás eligiendo estos personajes, pasa por ahí, por el gusto que te das, por el personaje que quisiste hacer y también por sobre lo que quieres hablar, cuando hay algo ahí de
mucho,
lo que quieres.
Ya. Mucho más eso.
¿Y cómo logras reprimir a esta Vane Miller tan política? Porque tú eres una mujer, si bien todos somos seres de todo político, por hecho te lo estoy diciendo en el sentido amplio de la palabra, tú eres muy política, o sea, tienes mucha opinión sobre las cosas, te gusta informarte, estás siempre además en luchas, tú tienes causas, sí, en el Japón del Maipo y en otras cosas, eres una persona muy pensante, crítica. ¿Qué pasa ahí con esto que tú dices que me resta público si hago una cosa abiertamente? ¿Cómo logras congeniar?
Mal, po.
Conciliar.
Pésimo. Lo hago pésimo, María, lo hago pésimo. Lo hago re mal. Ahora lo concilio con el poder del silencio nomás. Trato de callarme más. No estoy. Antes tenía un Twitter súper. O sea, no, yo nunca pagué por tener seguidores, viste que se pagan. Y tenía 30.000 seguidores porque hacía todos los días una bajada de los diarios y me reía de todos los titulares. Pero era la media pega, era un trabajo. Imagínate. Todos los días me tenía que levantar a leer los diarios hasta que en un momento dije, basta. Esta cuestión es, lo único que hace es restarme de otras cosas, bonito, simpático, gracias a mis 30.000 seguidores que llegaron hasta acá escuchando mis comentarios, pero next, ya como que, y hoy estoy menos interesada en realidad, menos interesada, me interesa más como hecho creativo que como hecho opinante, ¿entendís? La política me interesa desde lugares mucho más sutiles que antes. Antes como que hasta que me empezaron a ofrecer, oye, preséntate preséntate a concejala. Me vi en reuniones como de partidos, oye, pero entonces tú podrías, y dije, ya, hasta acá llegué, pues, o sea, ¿quiero hacer esto? No quiero hacer esto.
Ya, no llega tanto la militancia, probablemente tal como...
Pero o sea, sí, si me ofrecieran ser presidenta, capaz que sí, pero, capaz que pero sí, todo lo demás no.
De presidenta me la pensaría. A ver.
¿Y tú crees que lo estoy pensando porque ahora también hay una demanda más sobre Yerko Puchento, una vez más.
¿Otra
esta
vez?
Cosa, sí, esta
si
cosa que yo decía del poco humor que tenemos los chilenos. Cuando tú dices lo hago mal, ¿será que tú lo haces mal o será que el público chileno todavía no estamos preparados para oír algunas cosas? Que tenemos a veces un sentido tan ceremonioso del humor, de nuestros autoridades, de los emblemas, esa cosa que no se pueden tocar. ¿Por dónde pasa eso de lo hago mal o el ser rechazada o el que no te vaya bien con un espectáculo porque es muy directo, muy confrontacional?
Muy político, o sea, terminar diciendo, no sé, pues nosotros terminábamos cantando, o sea, la marcha a la bronca, que es bronca porque ríen cuando te roban la plata, ¿cachai? Yeah. Bronca porque se quedan con la torta y la gente se muere de hambre, bronca porque... Entonces igual era un espectáculo que cerraba, bueno, y el personaje Magdalena Luxich Solani, o sea, todo el mundo me decía, te estáis ganando amigos,
claro.
O sea, quería ganarte amigos, me decían. Pero yo como que lo hacía desde un lugar mucho más... Me imaginaba que cualquier Luxich o Solari estaría cagado la risa, felices de que yo hiciera el personaje, que me iban a invitar a sus casas para decirme, oye, ¿cómo es posible que haya hecho algo tan chistoso? ¿Cachai? Esa era mi fantasía.
Imítanos, por favor, ¿cómo
claro,
son?
Ah, no, pero qué divertido este personaje, y se parece a mi tía, más o menos, que una weá así me iban a decir. Nada que ver, po. Entonces, claro, lo hago mal en el sentido que tiene un costo que yo no evalúo con una mentalidad muy, muy realista. Si tuviera los pies en la tierra no sería actriz, yo creo, estaría en otro mambo, digamos. Pero, ¿cómo lo hago? Igual yo creo que voy a ser siempre un poco política. O sea, todo lo que estoy escribiendo ahora, y de hecho mi segunda novela, que yo misma me la veté, me autoveté, fíjate, ¿sí? Me la escribí.
¿La censuraste?
Se la mandé a la editora, después le dije no la voy a publicar, así que no la leas. Y después me arrepentí, dije, ¿pero por qué hice eso? Pero bueno, neurosis propias del artista. Me la veté porque es de un nivel político, o sea, es lo más político que he hecho en mi vida, y es porque es pornográfica, ¿cachai? No es política porque yo hable, claro, tiene unas repasadas que son súper mías, que como hay una casa muy fastuosa en la historia a la que llega la protagonista, que es una casa en la Dehesa, en Santa María, ¿cachai? O sea, todos los referentes claritos de un dueño del país, ¿cachai? Que le abren las casetas de no sé qué, y adentro de la cual se vive una orgía super hardcore. Claro, es de un nivel político mucho más peligroso. O sea, yo después analizando, esto es mucho más contestatario que todo lo que he hecho, y yo se supone que me había alejado.
Claro, tengo que estar tranquila, tengo que estar...
Es mucho más puntudo esto, que está cuestionando un uso y una práctica del sexo como juego de poder todo el rato, que todo lo que yo haya podido decir sobre la ley de pesca.
Claro.
Que también, ¿no? Que también.
Ya, y ahí estamos entonces la novela entre que no nos da todo el permiso para que la lea.
O sea, aparte mi psicóloga me dijo, ni se te ocurra publicar eso, lo que te falta.
Me encanta. Pero la psicóloga también te había dicho un consejo en otro momento, que no fueras a hacer lo de los pelotudos o algo así, te fue genial.
No, ese fue otro psicólogo, psicólogo chileno, porque, que me convierta más parecida a Tonka Tomisic. Ese era su
consejo,
que podría tratar de parecerse más a Tonka Tomisic.
Ese era su referente,
pero,
claro. Y
tal vez puedo seguir un novio gurú, pero lo otro va a ser difícil.
Bueno, pues tuviste 4 años además con Cómo evitar enamorarse un pelotudo, así que claro, ojo comercial no tenía ese psicólogo, eso está clarísimo, clarísimo. Cuando tienes que hacer... Ay, hablemos de la primera obra, Agnus Dei, dirigida por el padre Hugo Miller. Suena bonito, o sea, dirigida por el padre. Eso parece como un nombre ya. ¿Cómo fue esa experiencia? Estamos hablando del 84, 86,
claro,
84.
Claro, yo me había ido a Argentina a estudiar un año. Y me había vuelto. Entonces mi papá, que no quería que yo me vaya más, inventa esta obra que en realidad era súper jugada para la época.
Sí,
piensa que
perfecto.
Época dictadura y religiosidad, pero sí, así... Claro. Entonces mi papá, que tenía un amigo cura que era súper, súper moderno, y mi papá, profesor de la Universidad Católica y todo, consigue que este cura le escriba una carta diciendo que la obra es un aporte a la reelección de la fe, y lo pone así como en el, para que no nos maten, porque no, viste que en esa época te quitaban el 10% de impuestos si la obra era como, entre comillas, si no tenía que pagar el 10% de impuestos, no sé cómo era.
Yeah.
Entonces lo primero era conseguir que no nos cobren el impuesto, si no, no íbamos a ganar ni uno más encima. Y la obra después se hizo película, era una obra súper moderna, súper moderna, ¿sí? El caso, el cuento para que la gente sepa, el caso es que una monja la encuentran en su celda con un feto muerto. O sea, parió el feto y el feto fue muerto, nadie sabe si ella lo mató o no. Ella entra en unos trances en que dice que ella fue... que este bebé era de Dios. Acá nos están diciendo que nos vayamos
nos queda un minuto, no, vamos a ir a una pequeña breve comercial. Aquí no están censurando, aquí no están colando el 10%.
Bueno, la monjita. Y la monjita entraba en trance y le salían estigmas en las manos. O sea, un cacho la obra, otro cacho más o menos importante. Y mi papá fascinado con hacerla, porque en realidad el texto es precioso y pone en cuestionamiento... la histeria versus la fe.
Claro,
que bueno. Y después se descubren miles de cosas, ¿cachai? En la obra. Entonces era muy bonito porque está la madre superiora, la psiquiatra y la niña supuestamente bendecida por Dios o demonio, nadie sabe.
Excelente. Y ahí la experiencia más de haber trabajado con tu papá, que yo me imagino que...
Con la Maluga Tica. Muérete la Maluga Tica, mi mamá. Cáchate el camarín, Maluga Tica y mi mamá. O sea... muérete esa cuestión.
Y tú ahí con 20, ¿cuánto tenías? 20 años. Estamos conversando con Vane Miller Ross, actriz, directora de teatro, dramaturga, coach y además escritora. Está ahí con su segunda novela que la tienen, no sabemos si en prisión, en barbecho, en qué cosa. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos mucho más que conversar todavía aquí con Vane Miller en el Gran Teatro del Mundo. Ya volvemos.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
De vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea, radio.uchile.cl, donde también podrá encontrar en Vuelve a Escuchar todos los podcasts de los programas. Y este programa se repite a las 12 de la noche. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Agradecemos el gentil y generoso auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Y también de los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con Libertad, Universidad Adolfo Ibáñez, auspicia este espacio de conversación. Como le contábamos en el primer bloque, estamos conversando con Vane Miller Ross. Ella es muy conocida, ¿verdad? La pena ha sido no sé qué actriz, que es directora de teatro.
Bueno, directora poquito.
Directora no, poco, gustaría, pero quiero que conversemos justamente de eso. El hombre de mi vida.
Yo hice
codirección para aprender. Pero bueno, justamente ahí, yo te lo dije en su minuto, pero para que los auditores sepan. Yo me acuerdo que es lo que hablamos en el primer bloque. Yo te busqué porque yo quería aprender a hacer comedia. Encontraba tan genial esto.
Y te salió increíble.
Y cuando supe, muchas gracias.
La gorda,
y cuando supe que tú ibas a dirigir esto, era claro, de alguna manera estar cerca de alguien que yo admiraba, como hacía comedia, esta comedia más tan iconoclasta, esta cosa, por todo lo que hablábamos en el primer bloque. que tú representas para mí, que yo veía en tus obras de teatro, en estos unipersonales, en tu manera de hablar, de pararte en la vida, pues es una manera de ser, que de la que tú no tienes al parecer mucha conciencia, pero imagino que ya a estas alturas lo has al menos asumido. ¿Cuándo dirigiste eso? ¿Y cuál fue primero el llamado a dirigir? Porque se dice que todo actor tiene ganas de ser director. A mí en lo personal no me ha pasado, pero
¿no?
Uno, ¿cuál fue tu llamado? Así, ¿qué sentiste ganas de decir? ¿Por qué de repente tomar la dirección?
No sé. No tengo idea. Yo soy súper mandona y soy súper controladora. A mí me gusta controlarlo todo, ¿cachai? Y siempre que trabajo bajo la guardia de otro, estoy cuestionando la falta de control que hay sobre ciertas cosas. Entonces yo, alguien me dijo, mira, una actriz creo que me había dicho, cuando uno está cuestionando tanto al director y como, es porque en el fondo querés dirigir tú, querés controlar tú. Entonces, por un lado está esa cuestión del control hacia el lado feo. Y por otro lado, la dirección es, a mi juicio, una maternidad, una suerte como de, es un liderazgo, porque tenéis que lidiar con muchas cosas. Y como yo fui neurótica toda mi vida, porque he sido súper mal genio, y hice tanto trabajo espiritual, psicológico, y ya de retiro al cajón del Maipo, como que pude ver en la toxicidad de cierto mal manejo relacional. Entonces también me pasa que siento que la dirección es un lugar de trabajo social, ¿cachai? Que el director dilea con mucho problema todo el rato, sí. Porque yo después cuando dirigí esos micros de educación que están en internet, Ciencia Entretenida, que dirigí al Daniel Alcaíno y a la Javi Acevedo en la segunda temporada y en la primera me autodirigí a otros. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y al niño de los 80, Luca, ahora se llama, creo que se cambió el nombre, antes se llamaba Luca Malebrán o se puso Luca Malebrán.
Yeah.
Te das cuenta que es como el héroe frente al problema. Es súper épico ser director porque te llega todo el rato el problema y tú eres el medium entre la cagada habitualmente, sobre todo en Latinoamérica, que hazlo con, o sea, alambre.
Eso te iba a decir, no, claro, plata, no recursos. No, claro, no.
O sea, ahora con lo de Cecilia, pregúntame. O sea, llevo 7 años con un proyecto en que todo lo he empujado y acabo de conseguir un auspicio para hacer el trailer y ni yo me la puedo creer. Así es, San Casino.
Maravilla.
¿Cachai? Pero es miles de problemas todo el rato, desde que no me gusta el zapato del actor, porque me aprieta y porque no me combina con esto, hasta no sé si me quiero cortar el pelo como el personaje, hasta no tenemos los derechos, hasta se nos rompió el dron. O sea, todo el rato con la sensibilidad del que se expone, que hasta ahora era yo.
Sí, la peor combinación.
Entonces, tú tenés después al actor que está poniendo su cuerpo, su alma, su sensación, su emoción, su interpretación, y a ese tenés que llegar con la sonrisa, o sea, ¿entendí? Hay una mediación que es muy bonita, muy compleja, muy egótica de parte de todo. Entonces, a mí me parece que es algo en lo que puedo aportar. Más que nada por lo terapia que soy. Porque
ya, eso te iba a preguntar. ¿Desde dónde tú sientes que puedes aportar? Es de ahí, justamente. Ya,
desde ahí. Desde ahí, de que también llevo años haciendo como mis propias propuestas, ¿cachai? Entonces, no sé, por la película que me encantaría que tal vez protagonicemos juntas, que es lo cosas que escribí, que me encanta, la amo, también no puedo dejar de verla, cómo quiero que se haga. Entonces, puedo ser un pain, o sea, como dicen los gringos, una patada en el poto para un director también, ¿cachai? Porque entonces ahora lo de Cecilia, cuando tú me puse un cargo que no existe, que se llama dirección artística, porque obviamente no me van a dejar dirigir, ni yo tengo el carrete para dirigir una serie, claramente, no pretendería tampoco. Pero, no sé, pues hay una escena que la peleé porque la querían sacar, porque es cara, porque es súper cara de producir, porque no, ¿verdad? Bueno, una discusión hasta que conseguí las lucas para poder hacer la escena y tengo súper claro cómo quiero que la filmen, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago?
Ya, un director muy amigo, que te banque, como dicen los argentinos, alguien que te conozca y que no se insegurice porque el hecho que le estés dando las ideas o que tenga una codirección, ¿no se puede? Yo sé que existen esas cosas.
Creo que no, también por respeto al otro, en un momento la voy a soltar. O sea, yo dije, yo quiero, esto es como, y me lo dijo el director que convocamos en un momento, uno mueve proyectos empuja y la piedra así por la cuesta, es así, empujáis la piedra por la cuesta hasta que llegáis arriba y sabéis que el agua va a correr sola. Porque listo, ahora es una luz. Y cuando ya se suma, o sea, se sumó el Pancho Saavedra, se sumó Bioingeniería Audiovisual, la luz ya está, ya no, pero sí por lo menos dejar establecidos ciertos criterios de...
Al menos lo que no quieres que hagan con...
Que es lo que yo hago, que es mucho más eso que ir a decirle, mira, el plano que yo quisiera que tuve que... Ya, que yo puedo sugerirlo, o sea, ahora yo digo así y así, sobre todo la escena del caballo, que es mi escena emblemática... Sí, sé cómo quiero que la filmen, pero bueno, lo voy a proponer también. Si el tipo lo hace mejor que yo, ojalá. O sea, me voy a quedar callado y decir, ah, mira.
Y eso, bueno, y ya que pasamos al audiovisual, sigue siendo actuación y dirección. Este corto que tú hiciste en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cuba, ¿eso fuiste a estudiar dirección justamente?
Sí, es parte
de... hay conocimiento, hay un interés de antes. Sí, pero quien llega a San Antonio de los Baños en Cuba es porque le interesa y porque la apasiona, más que más. Sí.
Y porque te seleccionaron como director, si eso era lo chistoso que me...
Que acá tenemos cine, todo el día cine. 7 de la mañana, 5 de la tarde, después tú haces las tareas, te quedas a casa y hay una guagua que va los viernes a La Habana.
Y ahí ya,
pero ya tú estás aquí, chico, no tienes más que hacer. O sea, solo es eso.
Sí.
Se habla de cine todo el día, come cine, por cine.
Sí, fue fantástico. Sí, fue increíble. Y
además,
el curso que tomé.
Cubanos a tu disposición, porque eran todos cubanos.
Todos cubanos. Tenías que hacer casting con actores cubanos. Y puros directores, pues era un curso de dirección. Entonces llegaron directores de todas partes del mundo, que éramos 6, porque fue la primera vez que se hizo ese curso. Entonces fue muy bonito. Y el profe. Rocks así.
Yeah, y rocks. Claro, ya estaba ahí. Sí, es un otro, que aquí todos los que trabajan es porque están haciendo cosas afuera, aquí no hay ningún teórico. Sí, aquí lo que hacen es porque están haciendo sus cosas. Claro, entonces gente que está vigente.
O sea, este era un inglés, un inglés que había dirigido Desperate Housewives. Imagínate. Sí, algunos capítulos de Sex and the City. Entonces, un gallo de la industria, súper de la industria y un inglés. Que así, 5 minutos, yo que soy impuntual, para todo, mi vida. Era 5 minutos de tolerancia.
En inglés en Cuba también,
y en un momento el inglés pregunta, ¿quién es la más o el más responsable de la clase para darle la llave? Y todo el curso gritó yo. Yo era la única que llegaba a la hora. Yo decía, esta guay, o sea, ¿cómo estaré desmotivada que yo soy la puntual de este grupo?
Y me dieron la llave. Encargada de ser ornato, de la clase.
Así, yo soy la única vez en mi vida que estoy llegando a la hora, a abrir la puerta, no lo puedo creer.
Aprender la lluvia cerca de la sala.
Te quiere decir que me gusta mucho. Y después le contaba a mi hermana, no me creía, me decía, no.
Ya, y ahí aprendiste algo, volviendo al teatro, si quieres, seguimos con el audiovisual, pero como directora me interesa. Tú dices ya, esta empatía que te da el ser tu misma actriz y saber la vulnerabilidad, como tú lo nombraste, que se provoca cuando uno está ahí. Pero además, de alguna manera, por ejemplo, alguna técnica, algún tipo de guía para desbloquear a un actor, para lograr que ese actor te dé lo que tú quieres, porque también hay un lenguaje para decirle a un actor lo que tú quieres, la emoción o el estado. El inglés habló de eso, por ejemplo, más allá de cómo hacer...
No era un curso de dirección de actores.
De actores, ya.
No.
Por lo tanto,
y él lo dejó muy en claro, pero sí, por ejemplo, me dijo a mí, haz el primer casting. Porque tú sabes hacerlo. Entonces, como los otros nunca habían más jóvenes, gente que había dirigido publicidad, entonces él quería ver cómo lo hacía yo, ¿cachai? Cómo yo le daba las indicaciones a los actores.
¿Y qué buscas ahí tú en un casting cuando buscas a tus actores para dirigir algo?
Bueno, eso fue un aprendizaje, por ejemplo, en Cuba, que yo había escrito una pareja, yo había escrito una escena de sexo, obviamente, porque es como algo que me interesa.
¿Lo que nos motiva?
Que de verdad me interesa mucho. Encuentro que el sexo es un lenguaje en sí, es una síntesis en sí. Entonces, después, obviamente quería levantar la escena de sexo y el gringo no me dejó. Dije, ya, pero si no me queda el tiempo, porque te da medio día para grabar todo el corto, dije, ya. Y si no me queda tiempo, levanto la escena de sexo. Y el gringo me miró y me dijo, tú no vas a levantar la escena de sexo. Entonces le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque vas a aprender a filmar una escena de sexo. Eso es lo mejor que yo te puedo dar a ti. Así que esa escena no la vas a levantar. Y fue mortal grabar la escena de sexo. Además que están los cubanos cagados la risa, porque acá nosotros de sexo sabemos mucho. Sí. Y me prestaron una pieza que no le habían prestado a nadie, con los sacos a la escena de sexo arriba.
Claro,
unos
sí,
sacos.
Los sacos, sí, la vi, la vi todo.
Estaban chochos, estaban todos los hueones mirando la escena de sexo. Y yo, hueón, ¿se tienen que ir? No. Y todos los cubanos, pues nosotros te hemos prestado la sala, tú tienes que dejarnos acá. O sea, no pueden estar en esta cuestión.
Lo queremos ver templar,
que nosotros somos muy calientes, así lo hacemos, decían, dando la aprobación, no, muy pero ¿cómo se destraba un actor? No, yo siento que es muy intuitivo el proceso del director con el actor, que es también lo que yo estoy preservando un poco en lo de Cecilia, sobre todo porque descubrimos una Cecilia, que es algo muy increíble, de lo que yo estoy muy contenta, sí, es un hallazgo, está enana, le digo yo, la chicoca. Yo pienso que es la relación, es como cuando tú construyes una casa, para mí es exactamente lo mismo, el maestro.
¿Cachai? Ya, ni siquiera el arquitecto, con el maestro.
El maestro puede ser un genio y ser un gran maestro y no funcionarte a ti porque tu relación con él es mala, ¿cachai? A mí me ha pasado maestros que son buenísimos y que se terminan yendo furiosos conmigo. Usted es insoportable y usted también es insoportable. Váyase a la mierda, váyase a la mierda. Y maestros que son tal vez menos hábiles, con los que tú aprendes y él aprende, y así grandes cosas. He construido casas con un solo maestro, ¿entendí? Entonces, es la relación, es muy de piel. Y en eso McDougall era muy, muy buen profesor, porque él decía que él tiene todo su equipo técnico y los deja montados y monta toda la cuestión y después se va a hablar como al oído del actor. Y siempre establece una relación casi como íntima con el actor. Y yo siento que eso es muy agradecido. Como yo soy más parca, bueno, el viejo también era súper británico, viejo era regio mi profe, regio, estupendo. Pero el profe era bastante británico, yo también. Yo mantengo siempre como cierta... Trato de no intoxicar, ¿cachai? No me gusta enamorarme ni de los actores, no me gusta que me coqueteen. Es como, mantengo una cosa como fría en un punto, pero muy cercana. Porque finalmente es muy de piel, es muy de alma. Tú estás trabajando con una capa de la persona.
Claro, ¿no? Una sensibilidad con eso, con las emociones, sí, con literalmente con algo
¿cómo se destraba? Yo creo que sí. Primero tenés que establecer una relación de confianza, de feeling, de onda, y enamorarte en el buen sentido de que tu visión le encante al otro, te encante
seducir.
La posibilidad,
ahí, claro, ahí sí, claro, ahí sí hay
te
una,
encante
una
la
una
posibilidad
seducción
que ese otro tiene de hacer tú, de plasmar tu visión
que tienes, pero tan clara en la cabeza, además,
claro,
hablando de eso, estamos conversando con Vane Miller aquí en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, hablando de esa confianza y eso que tú quieres provocar en el otro. Quiero que pasemos a otra de tus ocupaciones, profesiones,
no
de docente, ¿no? De docente y de coach, que de alguna manera podríamos hablar juntas de ella, porque ahí también necesitas de la confianza. Si haces un taller, estoy pensando en un banco, por nombrar una empresa, podría ser cualquier otro tipo de empresa. Sí. Muchas veces con gente que tú de partida eres conocida, va a venir Mary Miller, ya todos saben más o menos quién es, actriz, que la gente siempre se aterra un poco porque nos va a hacer, claro, tocarnos para empezar, decir ruidos raros, hacer bla. ¿Cómo logras esa confianza con ellos? Y justamente, ¿qué quieres hacer cuando te llaman coach motivacional o de cualquier problema que tenga una empresa y tú intervenir ahí? ¿Cuál es tu mayor satisfacción, por ejemplo, por esos talleres? Después pasamos a lo de la docencia, que de alguna manera es otro aspecto también de ganar confianza.
Mira, en el rol en que más miedo me tengo.
¿Como coach y docente?
Sí, como profe.
Como profe.
Profe y coach, porque siento que soy una profe para muy poca gente. No siento que soy una profe para mucha gente. Y yo siempre se los digo de base. Yo las veces que di clase en la universidad tenía grandes como piropos y grandes...
Seguidores y detractores.
Y detractores que decían el lenguaje soez de la profesora es insoportable, es maleducado. O sea, ¿entendís que son lecturas que tú así decís, chuta, es verdad? Yo de repente a un estudiante le puedo decir, oye, weón, párate, ¿entendí? Me pasa. Me veo, ya, pues, weón, hasta, ¿entendís? Como entro en una dinámica que no es muy protocolar.
Docente académica.
Claro, claro, entonces, ya he asumido que justamente porque tiene costo-beneficio este manera de ser, de educar que tengo, no me parece que soy la mejor profesora para un curso gigante, para esas universidades donde las clases son más industriales, porque no, primero porque no me interesa, porque lo que yo enseño tiene que ver con lograr que la persona haga un proceso personal, fundamentalmente. O sea, la comunicación, que es lo que hasta ahora yo he enseñado, tiene que ver con que tú conozcas tus herramientas personales para persuadir, convencer, emocionar, enamorar, etcétera. Entonces, mi foco es el proceso personal y intervengo en el proceso personal. Entonces, es una intervención que es muy delicada porque yo tengo un lenguaje súper campechano, yo vivo en el campo, vivo todo el rato con maestros. Entonces, me ha ido genial con grandes líderes, ponte tú. Gente que ha resultado ser rectores, que nadie creía, y yo he tenido discusiones con esas personas, los coaches, así. O sea, he dicho, bueno, listo, me voy a meter, llámenme el taxi, me voy al aeropuerto, espero mi avión. Furiosa, y haciéndolo a propósito, además. Y la persona, pero ¿cómo? Y yo, un líder importante. Y el tipo te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir? Sí, me voy a ir, porque si tú no, o sea, si tú quieres seguir entimismado, yo no tengo nada que hacer contigo. Tendría entró como en una relación muy... Yeah,
porque ahí te funciona esta cosa confrontacional.
Porque yeah, de repente es como, güey, yo también soy para el hilacha yeah. Y no soy una profe light, ¿cachai? Soy una profe hardcore en un montón de cosas. Ahora, cuando tengo un estudiante más frágil, que me ha pasado, como gente que tiene crisis de pánico y todo, cambio completamente la metodología. Ahora, no me considero especialmente adecuada para ellos, pero en la universidad me pasa eso, que de repente hay un niño que te trae un diagnóstico de crisis de pánico, le digo, bueno, usted no puede hacer el curso como es, sí. Punto. Tiene que hacer, hagamos esto, pongámonos esta meta y vamos por esto. Pero en realidad, en rigor, a mí me gusta trabajar muy personalizado. Trato de que mis grupos sean pequeños y de que sea... Me fue súper bien con los ingenieros, por ejemplo, con el Decanato de Ingeniería de la Chile, porque son duros como roca y yo soy hardcore. Entonces era como, ¿qué? A ver, a mí no me hables así. Primero que nada, y era como más horizontal, ¿entendí? Yo me podía poner en un lugar mucho más par con ellos. Y claro, son tipos mucho más duros emocionalmente. Entonces, sacarle emociones también me permitía usar un lenguaje mucho más fuerte. No fuerte, pero ser más directa.
¿Y el haber estudiado coach, ¿en qué te ha servido en esta formación? ¿Tú crees que solo como actriz no habrías podido lograr este avance con alguien, por ejemplo, como con un líder, ayudarlo a tomar decisiones, a pararse, a hablar mejor, a tener conciencia de su cuerpo, entrar en una emoción? ¿En qué te complementó el coach?
Sí, a mí me endureció un poco y esa dureza era necesaria. Era una suerte de armadura sin la cual en la vida tampoco estás bien provista. ¿Entendí? Yo creo que yo iba muy pájara por la vida. Era muy volada, muy poco aterrizada, muy poco autovalente. Tenía miles de problemas y el coaching lo que hizo fue ordenar mi vida en ese sentido. O sea, es como una especie... Fue mi implementación del neoliberalismo en la piel, ¿entendí? Porque es súper neoliberal la cuestión, es adáptate al mundo de hoy. Entonces tiene como estructura, el análisis del lenguaje, un lenguaje súper es súper técnico, es súper concreto, es súper eficaz en términos de acciones. Entonces, a mí, yo primero estudié coaching porque yo quería solucionar mi vida. Estaba recién divorciada, no tenía ni uno, me iba como el poto. No, o sea, estaba en la ruina, ¿cachai? Entonces dije, ya voy a tomar un curso de coach. Y de hecho, no tenía ni plata para pagar el curso. Y la profe me dijo, yo te aseguro, y esto te lo garantizo, y si no, yo no te cobro el resto de las cuotas, que tú, en el segundo mes, vas a haber hecho algo para tener la plata para pagar este curso y más. Y si no es así, yo no te voy a cobrar el resto del curso. Y bueno, yo al mes me había conseguido una pega y me había comprado un computador... Bien impresionante.
No, bien notable.
Sí, fue bien notable, porque yo además de verdad no pensé que lo iba a lograr. Yo pensé que finalmente ya me iba a becar. Dije, ya, bueno, si me beca, yo puedo hacerlo. No pensé que iba a tener los recursos para generar lucas. Y las generé, efectivamente.
Ya. Y ahí, mirando para atrás, ¿qué pasó? ¿Ella te desbloqueó algo justamente? ¿Te dio seguridad en ti misma? Porque finalmente eso es lo que hace un director o lo que hace todo un...
Sí, ya. Sí, y también me instó a usar herramientas que son herramientas con las que yo tenía mala relación porque las encontraba como características de maldad humana, ¿cachai? Para mí era, o sea, como la gente que le importaba la plata era mala. Tenía todos esos principios. Después decirle a uno, ok, si no me pagas te demando. Era no ser... receptiva con el problema. O sea, siempre el otro estaba antes que yo. Tenía miles de problemas en ese sentido, como de estructura, como de muy... Está criada por gente muy top, bueno. Entonces, ¿cómo te vas a sentir top tú?
Claro.
Si los otros son mucho más... Todos son más top. También, como de autoestima feroz primero y después de realidad, de que yo no había tenido que ganar plata porque nunca había necesitado ganar plata. Y cuando gané mucha plata, no, ni siquiera sé qué hice con la plata porque no, como que no... Entendí, nunca tuve la conciencia de que tenía que pagar una cuenta. Al punto que mi primer marido me decía, yo te la administro porque es, era un montón de billetes. ¿Eh? Y yo, y, imagínate, yo casi le digo que sí, que estúpida.
Claro, casi estúpida. Casi. Eso cuando trabajabas en televisión en Videomatch.
Que ganaba plata por todo, por lo que me ponía, por lo que por ir al canal, por todo, todo. Los fines de semana me llevaban a discotecas. O sea, estaba forrada. Ganaba mucho más plata que mi primer esposo y estaba forrada. Y no me pregunté qué hice con esa plata después. Cuando me divorcié, me quedé sin nada. ¿Dónde está la plata? ¿Qué hice?
¿Qué pasó?
¿Entendí? Tonteras, po. Pero el coach en ese sentido es muy organizado, en el buen sentido, porque te hace como... a mí me regaló y me inyectó, me injertó como un sentido de realidad que yo creo que yo no tenía. Para mal, pero también para bien, porque así era de creativa también, pues, y de loca, y hacía cuestiones que... No, cualquiera que se hubiese conectado un poco más con la realidad.
Pensemos en Plan Z, en tantos otros programas maravillosos que están dando vuelta por ahí, en los que has participado. Y... Vane, ya estamos casi terminando. Estamos con Vanessa Miller Ross conversando en el Gran Teatro del Mundo hoy día lunes. Hablando de toda esta cosa y lo multifacética que eres, hablemos del tango, del canto de Vanesita y los
merelos,
por ejemplo, que es lo último que tienes, porque el tango ha hecho mucho tiempo. Pero está, porque ahí también hay una puesta en escena, evidentemente, y también hay una actriz que está frente...
La showwoman.
Pero yo digo por el placer. Es que yo encuentro que cantar es un placer infinito. Sí. Pero ahí, ¿qué te pasa como Vane Miller cuando haces tu espectáculo con los merelos, la rutina que tienen?
Es que yo hago crisis tan rápido con todo lo que hago, que atroz. Fue fantástico hacer a Tita. Fue fantástico. Fue atravesar la energía de esa mujer, porque además tenía muchos puntos de encuentro conmigo, de zonas no resueltas mías. Por ejemplo, mujer sola que nunca se casó, que nunca tuvo hijos. Por ejemplo, emblema del arquetipo de la mujer trabajadora. ¿Cachai? En una época, o sea, las películas de Tita Merelo en el año 30, es carnicera, ¿cachai? Sale con un cuchillo cortando carne y con un galán que se le acerca y le dice, vos, morena, ¿no querés salir conmigo? Y le dice, yo no necesito un hombre, yo trabajo criando hijos paridos sola, sin... Claro, ¿entendí? O sea, ella rompió todos los arquetipos de la mujer linda que cantaba así, ¿cachai? Y sale esta que no canta, que decía, yo no canto, yo... O sea, decía, yo no canto, yo cuento. Entonces, claro, yo toda mi vida me supe todas las canciones de Tita Merelo porque la amaba. Ahí nos están llamando. Nos quedan dos minutos. Y también me pasa hoy que estoy cerrando ese círculo, ¿cachai? Personajes tan poderosos como Tita Merelo, como Cecilia la Incomparable, hay algo en mi vida que ha tenido que ver con acompañar, validar, rescatar y no sé cómo explicarte, poner en el podio el legado de estos personajes tan feroces, incluida mi madre, que es una gran diva, de lo que necesito descansar, ¿entendí? Siento que la novela pornográfica, Tita Merelo, y cerrar el círculo Cecilia me va a dejar en un vacío súper necesario. Yo siempre estoy como adelantada a mí misma. Ahora no sé que no estoy ahí, que estoy terminando y que estoy imbuida en el proceso de terminar todo esto y de hacerlo. Pero necesito ese vacío. Necesito recuperar algo de la... No sé si de la niña, pero de la cuando empecé a ser mujer, ¿cachai? Que era otra onda, que yo era como mucho más sutil, más delicada. Y creo que rescatar mi propia delicadeza después de haberme ganado, haber aprendido a ganarme los porotos, haber aprendido a discutir con líderes, haber aprendido... Es como...
Autogestionarte, generar...
Sí, sí, es como permitirme el lujo de volver a ser delicada, ¿entendí? Siento que necesito eso cuando cierre esta etapa.
Gracias, Vanessa. Conocimos como Vanessa. Gracias, Vane Miller Ross, por permitirnos a nosotros oír.
Este
sí, gracias a nosotros. Por eso le agradecemos a Webinar Vital y a los cursos Imagite de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque sabemos que sin ellos no sería posible justamente este espacio. Pero gracias a ti por permitirnos oír con tanta honestidad, claridad.
No, y así. Todo lo que no hay que hacer frente a un micrófono.
Eso te lo dirá tu analista, como diría Woody Allen.
Eso lo has logrado tú.
Eso lo sabrá, claro, tu analista, como diría Woody Allen, que te podrá evaluar si es necesario o no, pero nosotros hemos gozado con estos testimonios. Y usted, que está en la casa, vaya al teatro, cuando esté. ¿Hay algo pronto, no? A propósito, ¿vas a ver? No, estamos solamente audiovisual, sí. Mucho audiovisual.
Quiero terminar Proyecto Cecilia, estoy en eso.
Y el Proyecto Cecilia, audiovisual, la serie, escribiendo, esté entonces atento. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena vuelta a casa. Agradecemos a Francisco, que está en los controles. Y nos despedimos, hasta el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.